e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy
Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina, provincia de Toledo.
Pues estamos internacionales, intercontinentales y inter no sé cuántas cosas, ¿eh?
Sí, interfluviales, porque estamos aquí en un río, en el río Tajo, o sea, intermarítimos, porque está el Atlántico por medio, este río desemboca en Lisboa, o sea que...
Lo que podemos decir es que estamos los dos en el hemisferio norte, por lo menos, ¿no?
Eso sí, más o menos. Aunque tú un poquito más abajo, sí. Y más calentito, supongo.
Sí, el paralelo el mío es más corto, yo tengo el paralelo 30 más o menos.
30, y yo estoy en el casi 40, 39 y pico.
Por eso, estamos ahí, yo estoy, sí, pues estamos más o menos a 10 paralelos de distancia, bastante latitud, diferencia de latitud, ¿no?
Sí, pues según lo que yo recuerdo, me parece que cada grado eran 111 kilómetros, son casi 1000 kilómetros de diferencia de latitud de entre latitud, norte, sí, y sur, claro, sí, sí. Claro, sí. O sea, nosotros estamos prácticamente a la altura de Nueva York, porque sí. Madrid es paralelo 40, esto Talavera es 39 y no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos.
No es que está tan exacto, más o menos.
Sí, y estamos más o menos a la altura de Nueva York.
Bueno,
o sea que lo que pasa es que aquí no hace el frío de Nueva York, ¿eh?
Estoy más o menos en el paralelo 30 y pom, Miami está en 25 algo, La Habana, que está en el mismo trópico de Cáncer, 23 algo, ¿no? Así que vamos, yo
pues
creo
hoy
que...
va a estar el programa. ¿Tienes un extintor o una manguera al lado?
Una manguera, por si hace, se va a coger,
sí, candela, algo, va, ¿eh? Esto, el programa viene que arde, ¿eh?
Viene que arde, bueno, ya me voy a coger la manguera para estar cerca,
sí, por si acaso, sí.
Para apagar el fuego.
Porque hoy vamos a hablar de un personaje, vamos a decir, típico de su época, del Renacimiento. Porque hoy en día tenemos todo muy parcelado. La medicina va por un lado, la filosofía va por otro, la física va por otro, las matemáticas van por otro, la teología va por otro. Pero entonces no estaba tan parcelado estos temas, y la gente de esa época pues eran, vamos a decir, de todo un poco. Porque, a ver, Miguel Ángel, ¿qué era? ¿Pintor, escultor o arquitecto?
Era de todo. Y Leonardo da Vinci ni hablar.
Claro, pues, y el otro no. Pues esto más le pasa un poco lo mismo. Vamos a hablar de Miguel Serveto Conesa, hijo de Antón Serveto y Catalina Conesa. Sobre el nacimiento de este hombre hay cierta confusión. De entrada, unos dicen que en 1509... y otro en 1511. Unos dicen que en Villanueva de Sigena, provincia de Zaragoza, y otros dicen que en Tudela, provincia de Navarra. Luego veremos el porqué esta confusión.
Bueno, las fechas exactas, y en esa época, fíjate, todavía ahí, claro. ahí todavía no estaba el calendario gregoriano en vigor, estaba el calendario juliano, así que vaya, eso más o menos, ¿verdad? No
es que sea sí, topo. Sí, pero, o sea, es un nombre, evidentemente es un nombre del siglo XVI, un nombre del Renacimiento, sí. y evidentemente, pues, la vida de este hombre es curiosísima, es un personaje de mente inquieta, y así le fue, claro. Por no seguir normas, sino por pensar. Pensar ya sabemos que es complicado, trae problemas, sobre todo si lo que piensas no coincide con lo que piensan los que dirigen, ¿no?
Claro.
Ahí suele haber problemas. Entonces, este chico, con 15 años, va a un castillo, el castillo de Monte Aragón, y ahí se pone como alumno de un tal Fray Quintana. Posteriormente, este hombre llega a ser confesor de Carlos V, nada más y nada menos, ¿eh? Y Miguel Servet viaja bastante con él por Europa hasta el punto de que asiste a la coronación de Carlos V como emperador, en este caso, en Bolonia en 1530, porque ya era rey de España desde 1521, por ahí, a la muerte de Felipe el Hermoso, o sea, el yerno del rey católico, el marido de Juana la Loca y tal. Y este hombre, Miguel Servet, va al Vaticano con este Fray Quintana. Y entonces ve, diríamos, estamos hablando casi de la época de los Borgia, un poco posterior. Ya sabemos cómo eran los papas de entonces, eran más, vamos a decir, personajes del mundo de acá que del mundo de allá, que el mundo espiritual, me explico, eran prácticamente como reyes, en el sentido de que tenían sus territorios, peleaban incluso al frente de sus tropas, etcétera. Y él ve pues que lo que le han enseñado del cristianismo pues no pega mucho con lo que está allí viendo, y ya le empieza a entrar el gusanillo protestante. Y este hombre tiene el problema de que, como he dicho, piensa, discute, polemiza, y claro, no era una época como para ello, ¿no? Porque en cuanto no pensaras como las tesis oficiales, la Inquisición, que no era una institución española, sino una institución europea...
Bueno, la Santa Inquisición se creó para eliminar a Isabel I de Inglaterra. Esa fue el origen de eso, lo que la motivó para existir. Después, claro,
no, pero era muy anterior, ¿eh? La Inquisición es del siglo XIII, ¿eh?
Bueno, eso sería otro, la Santa Inquisición que nosotros conocemos es del siglo XVI, ¿eh?
No, es muy anterior, no. Ah, bueno. Sí.
Estoy equivocado.
O sea, dime, sí. Es que aquí, en Europa sabemos más de Inquisición que en Estados Unidos.
Sí, seguramente, ¿no? Eso no me sorprende.
Aquí es una cosa como así, como muy de casa, ¿no? No, la Inquisición surge en el siglo XIII, en Roma. Diríamos, es como la guardiana de la ortodoxia, ¿me explico? El que no pensaba como el pensamiento oficial de la Iglesia se le declaraba hereje, y lo solía pasar así como un poquito mal, porque el sentido del humor de la Inquisición era un poco extraño, ¿no? Gastaba unas bromas muy raras. Lo que pasa es que la Inquisición estaba al mando de los obispos, ¿me explico? Con lo cual, diríamos, cada obispo en su territorio, que en España podía equivaler a lo que hoy en día entendemos por provincias, aunque no exactamente, pero más o menos, pues podía tener una... O sea, no era un reglamento reglado para todas las inquisiciones, ¿me explico? La del obispo de tal podía ser de una manera, la del otro obispo más tolerante, y siempre la llevaban a cargo, o sea, los que ya estaban a cargo eran los dominicos, dominicane, perros del Señor. Bien, pues... Este hombre, al ver esto, pues, claro, estamos ya en la época de Lutero, lógicamente, ¿no? Y le empieza a hacer un poco tilín esas teorías. Y empieza escribiendo un libro cuestionando la Santísima Trinidad. Que si no son tres, que... No me voy a meter en estos berenjenales, porque es muy complicado.
Sí, claro.
Y no llega... Pero vamos, él diríamos que... empieza a cuestionar la Santísima Trinidad como la tiene la Iglesia como oficialmente entonces, porque él parte de la base de que en la Biblia no se hace alusión a ella, ¿no? ¿Me explico? Entendiendo por Biblia, es que claro, aquí en España tenemos un defecto. Llamamos, aquí entendemos por Biblia, cosa mal hecha, la Biblia es el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Eso es, en unidad de principios, la Biblia.
Claro.
Pero aquí en España tenemos la mala costumbre de llamar Biblia a lo que se entiende por Antiguo Testamento. Lo otro son los Evangelios y tal. Entonces, este hombre dice que en el Antiguo Testamento, para entendernos, no se hace alusión a la Santísima Trinidad, que si Dios es divino, que si la Virgen fue concebida por la, el Espíritu de la Palabra. Bueno, todos esos líos que son muy complicados de discutir y que aquí no estamos para eso, entre otras cosas porque yo creo que tampoco estamos preparados. El caso es que le empieza a escribir sobre estas cosas y le empiezan a caer pues palos por todos los lados. De protestantes, de católicos, de... bueno.
Déjame explicarnos. Estamos escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Continúa.
Este hombre viaja por toda lo que entenderíamos, pues, aunque, por ejemplo, está en París, en Lyon, en Estrasburgo, entonces perteneciente al Sacro Imperio Germánico, porque la pobre Estrasburgo ha cambiado de país más que...
Sí, eso es cierto.
Ahora para ti, ahora está ahí en la frontera entre Francia y Alemania, y bueno, es... Hombre, el nombre es muy germánico.
Germánico, claro, sí.
Pero...
Sí, pero era prusiano originalmente, sí. Que vaya.
No. Prusia estaba más para allá. Es más de la zona... Prusia era lo que hemos entendido, o lo que ha sido... la Alemania democrática, que también tiene guasa el nombre, pero bueno, o sea, lo que se entendió por Alemania Oriental, eso era Prusia, el núcleo duro, diríamos, el núcleo de donde surge la Alemania que unifica Bismarck. Todo lo demás eran principados. Y esta zona, pues, es la zona de Alsacia o de la Selva Negra alemana. Yo estuve el año pasado por ahí, y la pobre Estrasburgo ha cambiado muchísimo, ahora para ti, ahora para mí. Bueno, en esta época era ciudad germana, y estuvo en Vienne, una ciudad francesa, no confundir con Viena, Lyon, Basilea, o sea, en zonas todas muy de universidades, como más o menos el que entienda un poco de Europa verá rápidamente. Y el Lyon coincide con un médico y diríamos le pica un poco la curiosidad, con lo cual se va a París a estudiar medicina, ya con el 1630 y tantos, o sea, ya, porque él era teólogo.
1600 o 1500.
1535. Okay. Estamos en el siglo XVI.
Exacto.
Y en esta misma universidad donde él recibe clases de medicina, pues da clases de matemáticas, de teología. Y se va un poco por las ramas, más bien por las estrellas, y se mete con la astrología. Y dice que sirve para predecir y tal y cual. O sea, como vemos, es un hombre, vamos a decir, que de ortodoxo tenía muy poco.
Sí, claro, ¿no? Definitivamente, mete con la astrología, ya eso es otra cosa.
Claro, o sea, era un poco alma inquieta y tal. Y entonces, cuando estudia medicina, escribe un libro... porque ahora explicaré, nos vamos a meter un poco en anatomía y tal, pero bueno, creo que lo haré sencillo para que se entienda rápidamente. Este hombre, en un libro de teología, que se titula La restitución del cristianismo, ojo, es donde aparece la descripción de la circulación pulmonar. Ojo, no en un libro de teología, en un libro de teología, porque para él, la sangre era el alma que se reparte por todo el cuerpo, bueno, filosofías de él, ¿no? Por eso digo que en aquellos tiempos, pues la gente era multidisciplinar. O sea, sería inconcebible que en un libro de teología te encontraras
hoy en día,
cosa de fisiología, ¿no?
Las ciencias son muy especializadas. Hoy en día eso se ha ido bifurcando, que figura. Claro.
Y bueno, pues aquí era, bueno, pues claro, también era menos extenso que ahora, lógicamente. Claro. Y este hombre es el que describe la circulación pulmonar. O sea, el cambio de sangre sucia a sangre limpia. Vamos a explicar esto un poquito, porque aunque la mayoría de la gente lo sabe, pues nunca viene mal. Si nos hacemos una herida en una vena, no en una arteria, en una vena, la sangre sale un poco entreazulada. Un color azul mora, no sale roja pura. Es porque es sangre, vamos a decir, sucia.
Que regresa, o sea, te regreso, sí.
Claro, es la sangre que viene de recoger todas las porquerías del cuerpo, que viene a través del sistema venoso, sangre poco oxigenada y tal, que viene por el hígado, donde se depuran ciertas cosas, por una vena, y va a dar por la arteria pulmonar.
Y los riñones, no olvides los riñones, que también depuran la sangre.
Sí, pues todo eso se va a pero eso es después. Llegan, aquí es una pregunta que nos hacían cuando estudiábamos, ¿cuál es la única arteria que trae sangre venosa y cuál es la única vena que trae sangre arterial? Bien, entonces entran las venas pulmonares, entran por el ventrículo derecho. O sea, no las venas pulmonares, las venas que vienen de recoger toda la sangre del cuerpo. Entran por la aurícula derecha. Pasan a través de una válvula, la válvula tricúspide, al ventrículo derecho. Y por ahí sale la arteria pulmonar con sangre sin oxigenar, con sangre sucia. Siempre sabemos que las arterias llevan sangre limpia. Esta es la única arteria que lleva sangre sucia. Y esa sangre va al pulmón. Ahí se hace el intercambio del oxígeno. La sangre se oxigena. Y coge su color rojo habitual. Y por las venas pulmonares, ya sangre limpia, por eso la pregunta esa capciosa que nos hacían, a ver si nos pillaban, van al ventrículo izquierdo, es ya sangre limpia, para entendernos, van al ventrículo izquierdo, digo, a la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral, al ventrículo izquierdo, y a través de la vena, de la arteria aorta, sale ya la sangre del corazón para repartirse por todo el cuerpo. Bueno, pues esto es lo que describe este señor.
Interesante, ¿eh? Eso es, ya que la sangre es súper interesante. Yo, vamos, no me quedó más remedio que aprender un poquito, porque como mi enfermedad, que lo que me dejó ciego fue un problema del sistema inmunológico. El sistema inmunológico mío funcionaba mal y me pusieron en quimioterapia un año y eso no me resolvió nada. Pero después, cuando salió una droga nueva, que era ciclosporina, la versión A, la primera, que estaba, experimental todavía, qué sé yo. Pues,
¿de entonces, qué año me estás hablando, Humberto?
Estoy hablando del 70 y pico, 77, por ahí más o menos. Entonces, yo fui a un estudio del gobierno de Estados Unidos, el National Institute of Health, en Bethesda, Maryland, para probar con esa. Y eso me paraba la inflamación, pero instantáneamente. Y entonces empecé a aprender de eso, de los leucocitos, los T1 y los T2 de la sangre, cómo funciona el sistema inmunológico en la sangre. Y eso es fascinante, porque es increíble lo que hace el T1, que es el...
Es que el cuerpo es fascinante.
Es fascinante. El T1, que es el T que ayuda, help, que le dicen, el T de ayudante, el T1, células T1, son leucocitos, son glóbulos blancos, ¿verdad?, que están parte de la sangre, pero el T1 ese es el que va en primer lugar cuando te dejas una herida, por ejemplo, como dices tú, una te hace una herida en cualquier sitio, ese T1 es el que se pone ahí, rodea la herida, la pone dura la cosa para que no entren más bacterias.
Sí, son las fuerzas de choque.
Sí,
son las fuerzas de choque.
Exacto, sí. Y levantan la temperatura para matar los microbios, hacen todas esas cosas. Y después viene el T2, que es el T supresor, y ese mata a los T1. Fíjate que es increíble, es súper interesante. Yo nunca tuve nada de, vaya, yo no estudié medicina ni nada relacionado, pero he leído bastante y eso me fascinó cuando leí, la verdad, cuando me aprendí.
La fisiología es maravillosa, o sea, te pones a leerla y dices, joder, pero qué bien hechos estamos, me cago,
sí, qué
bien,
qué maravilla, ¿cómo esto?
O sea, a ver qué aparato funciona a 70 pulsaciones por minuto durante 80 años sin
problema.
Sin problemas, normalmente.
No, eso es increíble. No puede ser, el que no cree en Dios y eso, no puede ser por casualidad que esto se haya hecho así de la nada. Tiene que haber algo que
no, evidentemente hay algo por ahí.
Que hace la maravilla. No solamente los instintos, yo me acuerdo de...
Por eso él decía, fíjate tú, qué intuición, que la sangre era la portadora del alma del hombre, porque se repartía por todo el cuerpo. O sea, es que claro, ¿dónde está el alma? Porque cuando hacen una autopsia no la ven.
No se ve, claro.
Claro, entonces es cada uno, claro, estamos hablando de una época, en que a veces hacer la disección, que es la manera de aprender, anatomía, es con el material.
Eso decía un médico, el doctor Juan B. Cubrí, profesor de la Universidad de La Habana de Anatomía, que era una lumbrera, y decía, estos médicos se gradúan, se creen que ya no hay que hacer, ya no hay que disectar cadáveres, y están más, están locos, tienen que seguir haciendo eso.
Claro. Las autopsias, es que la gente, por ejemplo, casi todo el mundo tiene el concepto de que la autopsia se hace cuando es una muerte violenta. Y hay dos tipos de autopsia. Esa, que es la que se llama forense, o sea, la legal, entendiendo por legal la de la policía, para entenderlo.
La que pide la ley, sí, la que pide la ley la para judicial. Determinar la causa de muerte. Que sí, claro.
La judicial, esa es una. Y otra es la que se debería hacer en los hospitales, y se hace muy poco, porque es muy desagradable, porque no se cree a la gente que todo, que se sabe de qué muere la gente.
Sí, claro.
Porque eso de fallo cardíaco es como decir, se murió porque dejó de respirar. Claro, oiga, sí. ¿Me puede explicar un poquito más?
¿Cuál fue la causa, verdad?
Claro, entonces hay que hacer autopsia. Y de las autopsias se aprende mucho. Sí. Pero yo trabajo en un hospital de la medicina pública aquí en España y se hacían muy poquitas, porque les da un poquito de asquito.
Sí, pero fíjate, perdón.
Sí.
No, te iba a decir, eso de lo que es la maravilla del cuerpo humano es una cosa increíble. Y otra cosa que yo, otra experiencia que tuve de niño, tenía una perrita que quedó preñada, y yo era un muchachito de, qué sé yo, 6, 8 años, ¿no? Y esa perrita que yo la crié, estaba ahí, no había salido nunca prácticamente de la casa, andaba conmigo todo el día por ahí abajo, y de pronto pare unos perritos y sabe que tiene que comerse la membrana que lo rodea y sabe limpiarlo y sabe cómo esa, y yo dije, ¿cómo es posible que esta perra sepa?
Sí, el instinto ese,
qué cosa es, sí, increíble, sí, ¿verdad? Sí, una cosa que
bueno, la naturaleza, observar la naturaleza es una maravilla.
Sí.
Pues este hombre fue el que describió la circulación pulmonar. Bueno, pues en sus inquietudes y sus libros y sus jaleos que se traía con estas cosas, pues llega a cartearse con Calvino. Y Calvino le manda una obra suya para que él la lea y tal. Y claro, este hombre pues la lee y hace anotaciones. Diríamos con lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Al Calvino, que debía de ser un señor así como que no le gustaba mucho aquello de la crítica.
Era un genio tremendo, según dicen, sí.
Bueno, pues dice que como aparezca por Ginebra se lo carga, así de claro. O sea, el hombre era muy diplomático, ¿no? Y muy tolerante. Dice, como venga este por aquí, me lo carga.
Sí, sí.
Y bueno, pues él llega a decir, dice, yo no digo que yo tenga la verdad ni que, dice, lo que pasa es que habría que discutir más sobre todos estos temas, porque nosotros vemos los fallos de los demás, pero no vemos los fallos nuestros. O sea, fíjate tú qué clarividencia de mente. Y que estamos hablando del siglo XVI, que no se caracterizaba por mucha tolerancia.
Un siglo de arrogancia, sí, señor.
Claro. Y bueno, pues al final este Calvino le condena a muerte. Y sí, como no le pillan...
Calvino, porque... hablamos de la Inquisición de la Iglesia Católica, pero Calvino era igual o peor, ¿eh?
No, era igual, o sea, no, vamos a ver. Yo vi una exposición en un pueblo de Santander, Santillana del Mar, el pueblo de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Sí. Pues una exposición sobre los artilugios de la Inquisición. Y había uno que se llamaba la dama de Nuremberg. O sea, no era la dama de Cádiz, ni de Barcelona, ni de Sevilla. No, era la dama de Nuremberg, que todo el mundo sabe por el famoso proceso, y por cierto, una feria del juguete que tiene maravillosa, que es de Alemania, ¿no? Pues el artilugio este era, tú imagínate, más o menos un ataúd vertical. Y digo ataúd porque por lo... O sea, una persona de pie y punto. Sí. Y la tapadera de ese cajón, que se abría, diríamos, como hacia afuera, ¿no?
Tenía púas, ¿no?
Tenía unos clavos de unos 10 centímetros que al cerrar, pues si estabas dentro, ya te puedes imaginar.
Pero tú sabes que hay, si no recuerdo mal, en Toledo hay un museo de eso, ¿no? De tortura.
Yo no sé si hay uno ahí fijo. Yo vi esta exposición itinerante en este pueblo, que fue por más sitios. Pues este hombre, como digo, es condenado a muerte. Y es quemado en efigie en junio de 1553. Yo no sé, a veces el hombre hace cosas muy raras y el riesgo le... Miguel Servet, de camino a Italia, desde Francia, no se le ocurre otra cosa que pasar por Ginebra. Y encima se va a la iglesia donde predica Calvino. Y claro, le pillan y a Chirona. Esto es agosto de ese mismo año. Hay un juicio tal cual, no sé qué, no, nada, y le queman esta vez de verdad. En octubre, el 27 de octubre de 1553. Pero todavía le queman otra vez. Por eso decía que había que tener aquí, este programa estaba que ardía.
Sí,
porque cuando Alemania toma Francia, una ciudad de la Francia ocupada que tenía una estatua de este hombre, es quemada también por los nazis.
Oye, vas.
O sea que este hombre era...
Lo ha quemado tres veces.
Porque en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, le declaran como, ¿cómo te diría yo? Como el apóstol, por decirlo así, de la tolerancia, de la discusión, de la diferencia de opiniones. Claro, con los nazis tampoco les iba muy bien ese tema, ¿no?
Claro.
O sea que... Y yo creo que por ese tema, por esa razón le quemaron, ¿eh?
Bueno.
Luego le volvieron a poner, en esa misma ciudad le volvieron a poner la estatua, tiene una estatua en París, en su pueblo. Ya, y decía lo de tú al principio, porque en un momento dado se llamó Miguel de Villanueva.
¿Ah, sí?
Claro, porque, a todo esto, cuando escribe el libro este sobre... la restitución del cristianismo, no sé qué, tiene las santas narices de mandarle un ejemplar al obispo de Zaragoza. Y el obispo de Zaragoza dice, ¿este qué hace? Y claro, pone en marcha la Inquisición. Entonces parece ser que en un momento dado, en vez de llamarse Miguel Servet, se llamó Miguel de Villanueva, o sea, cogiendo como nombre su pueblo.
Uh-huh.
Y por eso algunos dicen que se apellidaba así, pero que había nacido en Tudela. Bueno, ya sabes que cuando un personaje es famoso... todo el mundo quiere que nazca en su pueblo.
Claro, eso sí.
¿Eh? Si fuera un proscrito, dirían que aquí de aquí no es.
Eso lo dijo nada más y nada menos que Albert Einstein. Yo porque la teoría mía tuvo éxito, los americanos que soy americano, los suizos que soy suizo, los alemanes que soy alemán. Si hubiera fracasado, sería al revés.
Eso se repite. Mira, eso se dio aquí con un esquiador de fondo... que alemán, que se llamaba Johann no sé qué, y aquí le llamaban Juanito, que ganó una medalla y no sé qué. Pero, amigo, se descubrió que estaba dopado, y ya no era Juanito, ya era Johann.
Sí, claro.
¿Eh? Bueno, pues eso es, como veo, parece ser que es una cosa que no es original de aquí.
Es universal.
Y esta es la vida de este hombre curioso, que ya digo, en una obra de teología... describe la circulación pulmonar, o sea que hay cosas que y que le fue muy mal por eso, porque era muy crítico.
Uh-huh.
Lo que claro, los protestantes en principio, los originarios protestantes, porque el Calvino era protestante también.
Sí.
O sea, no era católico.
Sí.
Bueno, Calvino yo creo que era calvinista, punto.
Sí, Calvino era un tipo
decían que no había que matar a nadie por las ideas, por lo menos religiosas. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y todavía yo creo que no hemos resuelto el asunto,
¿eh? No, y eso, y en aquella época menos, vaya, en Inglaterra, mira, Bloody Mary, o sea, María Tudor, la hija mayor, la hija de Catalina de Aragón, y Enrique VIII, esa mató a no sé cuántos protestantes, y entonces la hermana Isabel I mató a no sé cuántos católicos, eso es, eso, cosa que es parte de la historia, no se puede negar.
Sí, lo que pasa es que yo siempre he pensado que el pretexto, ese es católico, porque, a ver si me explico, tú no puedes estar y arengar a la gente, oye, mirar, vamos a ir a la guerra contra el otro país porque yo me quiero hacer más rico.
No, eso no camina.
Porque dicen, pues vale, pues vete tú.
Sí.
Sin embargo, dicen, no, vamos al otro país porque atentan contra nuestra religión, quieren quitar nuestras costumbres y tal, y lo adornan de cosas muy bonitas, claro. Y dicen, ah, pues esto sí que voy.
Y eso sigue pasando todavía hoy en día, ¿no? Eso es
sí, no.
Eso es parte del
y a mí me da que va a pasar, va a seguir pasando, porque no aprendemos nada. No aprendemos nada. Mira, el otro día que fue aquí, ¿cómo era? La recogida de alimentos para la gente que no tiene hogar. ¿Cómo es posible que una sociedad que se llama civilizada, cristiana en la versión que sea, adelantada y todo, siga teniendo gente viviendo en la calle y gente que pasa hambre? Es inaudito. Y ahí está. Ahí está.
Pero siempre ha pasado también, eso es una cosa que ha existido toda la vida, siempre, todo, siempre. Desde que el mundo
ya,
mundo.
Pero
hay gente, que... Bueno, primero, gente en la calle, eso es normal antiguamente, vamos. Pero aparte de eso, gente que son pobres y pasan hambre, eso ha existido toda la vida.
Claro, pero yo digo, también hemos ido a pie toda la vida y ahora vamos en avión.
Sí, claro.
¿Por qué en eso hemos evolucionado y en lo otro no? Es muy triste.
Unas cosas cambian, otras no, pero bueno, hay es otro, un tema bien vasto que pues, ahí hay, disculpa, se puede discutir ad nauseam, porque vamos, eso es. Hay mil razones que yo te puedo argumentar y tú seguramente tienes otras mil no se parecen en nada a las mías, distintas completamente. Así que, vamos, eso es otro tema para otro, otra discusión.
Sí,
si quieres,
sí, eso da para mucho.
En esta no puedo entrar ahora. Sí. Pero bueno, lo que has traído hoy es fascinante, porque yo este señor no lo conocía. Miguel Servet. Dice
Servet.
C-E-R.
S-S-E-R-V-E-T. Bueno, él llama, o sea, el apellido es porque, bueno, se llamaba Micael Servetus en latín, pero él Serveto. O sea, el apellido verdadero era Serveto. Lo que pasa es que se quedó en Miguel Serveto.
¿Cómo se escribe con doble S? ¿Serveto con...?
No, S-E-R-V-E-T.
Ok, Serveto.
Serveto.
Con S, ok, perfecto.
Sí, con S de Sevilla, sí.
No, porque para el que quiera buscarlo en sí, Google sí, en otro sí, sitio, porque Miguel, sepa el nombre, porque...
Sí, Miguel Servet, con S de... De Sevilla y Salamanca.
De Sevilla y Salamanca, perfecto. Ok, pues así ya cualquiera lo puede buscar. Yo te agradezco muchísimo porque estas cosas que tú nos traes aquí de vez en cuando son, a mí, para mí, muy interesantes. Cosas, gente que yo no conozco y que
hombre, estoy procurando reivindicar un poco mi patria en este sentido.
Vale,
porque estoy trayendo personajes más o menos científicos, o sin más o menos científicos, porque España no se la tiene como... país de científicos, se nos tiene como país de otras cosas y no es así.
Eso vale,
los tópicos
eso vale.
Hay que romperlos un
poco.
Eso
vale, todo el mundo tiene derecho a resaltar lo suyo. Además, me gusta ver un español que esté orgulloso de España, porque sabes que los españoles de raza, yo me incluyo ahí porque yo tengo español por todos lados, tenemos lo que en México lo dice el mal de Malinche, de menospreciar lo nuestro.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, sí, no. Es una cosa que es increíble.
Yo no voy a decir que mi país es el mejor del mundo, porque eso es absurdo. El mejor pueblo del mundo es el en el que uno nace. Eso para empezar. Eso no tiene discusión.
Claro, cada uno.
O sea, es que si uno no está orgulloso de su pueblo y tal. Pero no, eso no quita para que tú reconozcas lo bueno de otros pueblos. Y además, lo divertido es compartir las costumbres de unos y de otros. y disfrutar de unas cosas. No, es mejor la paella que la fabada. No, no, mire usted, me pone usted la paella de primero y la fabada de segundo. No,
el mismo día, el mismo día, no es que como esas dos cosas, pero dos días distintos, sí, me encanta la dos. Un día una paella, otro día una fabada, otro día un caldo gallego, entonces perfecto.
Sí, claro, claro, o sea, no vamos a discutir por esas cosas. Que
oye, en todas partes hay cosas buenas y malas, oye. Eso es que nada es perfecto.
Claro, que esto tiene, pues, es que tenéis este fallo, sí. Claro. Y el otro también,
todo el mundo tiene claro,
pero yo creo que eso es un poco como con los padres, o sea, cuando tú eres niño tu padre es
perfecto.
Es la figura perfecta y tal, luego ya no es perfecto, pero es mi padre.
Sí, claro, y es igual que todo el mundo, nadie es perfecto.
Claro, o sea que, pero vamos, yo sí estoy orgulloso de mi país, sí señor.
Pues muy bueno, me gusta, o sea, eso, me gusta ver eso. Mucha gente, sí, muchos españoles no lo están,
Ya, es que curiosamente, y no me quiero meter en charcos, los que se envuelven en la bandera, luego hablan mucho de España, pero procuran a veces tener todo lo de fuera.
Bueno, una cosa que me llama la atención es la cantidad de anglicismo que se usa en España, con el idioma tan rico que tenemos.
Pues así, ah, sí, sí, así sí, es. Eso, había un personaje aquí, yo no sé si lo llegaste, José María Íñigo.
Me suena el nombre, pero no lo conozco.
Sí, bueno, pues este hombre que murió hace un año, en marzo o por ahí, este hombre era un showman. O sea, empezó como crítico musical, fue presentador de televisión, cuando estuvo en la televisión en los años 70 trajo personajes que hizo entrevistas que nadie había hecho hasta entonces y tal. Y últimamente formaba parte de un equipo de un programa de fin de semana y tenía una sección que se llamaba Hablemos Español, leche. Claro, decía, a ver, esto, y le mandaba a la gente, he visto en unas fiestas del pueblo tal cosa. Y tal. Pero vamos a ver si esto, para esto, es, por ejemplo, aquí, irse de shopping.
Sí.
Bueno, pues aquí se ha dicho siempre irse de tiendas.
Claro.
Pero claro, ahora viste más irse de shopping.
Sí, no, pero eso lo hace sin darse cuenta, lo hace inconscientemente.
Claro,
¿eh? A un,
claro,
a un claro. Locutores profesionales, yo me lo he visto.
Bueno, y muchas veces lo dicen mal, las sí, palabras.
Sí,
también. E incluso mal puestas en el concepto que quieren decir. O sea que... sobre eso sí, yo también
es el tema de otro podcast, podemos hacer.
Sí,
bueno,
sí,
vamos, pues ya tenemos que irnos despidiendo, así que vamos, antes de despedirnos, a invitar a todos ya,
que antes quieran. De que se nos queme el programa.
Sí, no, mucho fuego aquí, bueno, nos quemamos. No, pues hay que despedirse ya. Vamos a invitar a todos a que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la i de Ibero y la A de América en mayúscula. Pues nada, Antonio Cuellar Ruiz, muy agradecido por tanta información buena que nos traes.
Pues nada, ya tenemos otro personaje más para que la gente busque y se parta un poquito la cabeza.
Perfecto, pues entonces solamente me resta agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.